Son las 11 de la mañana con 16 minutos. Una noticia que esperábamos antes del fin de año tiene que ver con este encuentro que hubo con el presidente Alberto Fernández el 14 de diciembre en Casa Rosada con una comitiva de autoridades mapuche tehuelches que viajaron de la Patagonia a Capital Federal. Y una de las premisas era que las cuatro mujeres que se mantenían presas, presas políticas de la Patagonia a raíz de un operativo que llevaron adelante en territorio de la Lafken Winkulmapu, no se cumplió. O sea, estas mujeres continúan en la misma situación, siguen presas, siguen siendo presas políticas. Y al respecto, el gobierno convocó a una nueva mesa de diálogo con los referentes mapuche. Por eso, allí en la línea telefónica, agradecemos la espera a Mauro Millán, quien es lonco de la comunidad Pillán Mahuiza. Mauro, ¿cómo está? Buen día. Marcos Gallardo le saluda para Radio Nacional El Bolsón.
Marco, Mari Pupeñi, Pulanguien, Pubeñi Anay. Como ahí estamos, tiene que ser un plan de Miguelita Lingún, Peixi Fachante. Y bueno, ahí saludo a la gente. Me encuentro en mi loft, en mi comunidad. Y si escuchaba la introducción a la nota, se logró el objetivo que fue llegar hasta la misma Casa Rosada para reunirnos con el presidente, y eso fue a partir, digamos, de la decisión tomada en un CAUN, ¿sí? Un CAUN que se hizo en la ciudad de Bariloche. Y lo más importante de todo esto es que, en términos colectivos, hubo una decisión unánime de Puloncos, Pupiancuse, Pupeñi, Pulanguén, que se acercaron a este CAUN de los diferentes puntos del Gualmapu, o del Apuelmapu, ¿sí? Entonces, a partir de esta decisión colectiva, viajamos esta comitiva a Buenos Aires. Ahí el presidente instruyó a algunos funcionarios, inclusive nombró a uno de ellos, porque recordemos que el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que es la representación del Estado, no la representación de los pueblos originarios, sino es el interlocutor del Estado, estaba Céfalo y nombraron a su presidente. A su vez, instruyó una mesa de diálogo que es la que se va a materializar el próximo 12 de enero, ¿sí? Porque se había previsto para el día 27 de diciembre pasado, pero muy complicado todo en términos de traslado, que nos podamos trasladar hasta Buenos Aires era imposible, dada el volumen, digamos, de turistas que están viajando por todo el país. Así fue que finalmente se decidió materializar esta primera reunión, ya con el objetivo de ver si logramos, en principio, que estos tres puntos que planteamos como fundamentales en esta discusión política, que uno de ellos es, por supuesto, la liberación inmediata de las Languien que están detenidas, domiciliarias, de manera absolutamente no solo injusta, sino también violando todos los derechos elementales de un ser humano, en este caso el derecho inclusive de los 10 niños que viven con su mamá, y la restitución de Rehue, que está siendo sistemáticamente profanado, ¿sí? Eso nos enteramos en estas horas. Se están llevando elementos fundamentales de nuestra espiritualidad como souvenir. Es como si nos metiésemos en la catedral, en Bariloche, y de a poco lo vamos despojando, no sé, de cada uno de sus elementos que entendemos que son profundamente importantes para cada una de las religiones. Y así, y la restitución, eso vamos a discutir, y por supuesto el impacto que debe tener esto en un proceso de judicialización que estamos viviendo como pueblo, que no debería existir ese proceso, sino una discusión política. Y por otro lado, estamos siendo testigos de cómo el supremacismo, la derecha, la ultraderecha, están haciendo una propaganda a través de Infobae, Clarín, La Nación y medios seguramente locales, de que hay como una, leía títulos de Infobae, que de duro cuestionamiento. ¿Quién cuestiona? Los jueces que fueron al agua escondido, los empresarios que están preocupados por su negocio inmobiliario, y claramente van a cuestionar esta reunión, pero no la gente común y corriente. Entonces digo, digamos, se está generando esta situación, este ambiente, pero que lo estamos llevando con mucha dignidad como pueblo, ¿no?
Se está embarrando la cancha, como suele decirse en la jerga futbolera, que parece de las más entendidas últimamente, ¿no? Se embarra la cancha y se genera confusión en este sentido.
Y claro, pero, a ver, se embarra la cancha, pero más embarrado que cómo están estos empresarios vinculados al remate de este territorio, porque todo esto que está saliendo a la luz, todo esto que se está hoy por hoy conociendo de lo que pasa con Joel Lewis, de lo que está pasando con el proceso de extranjerización de este territorio, lo venimos denunciando hace mucho tiempo. Entonces, lo que se ha configurado como discurso de parte de los dueños de inmobiliaria, de hotelería, de quienes impulsan, ¿sí?, el remate de este territorio al mejor postor, puede configurar la idea de un enemigo interno y que el peligro de la soberanía venía desde el lado del pueblo mapuche-tehuelche. Nada más cerrado, ¿no? Un discurso absolutamente vil, mentiroso, y ahora se está conociendo de quiénes son realmente los responsables de que tengamos catarí, que tengamos de diferentes países extranjeros controlando recursos que son vitales para la vida, porque parece que fuese una obviedad, pero hay que decirlo hasta el cansancio. Si dejamos que potencias extranjeras sigan quedándose con los recursos de nuestro territorio, evidentemente estamos condenando a las futuras generaciones a estar en una situación de esclavitud y de falta de recursos vitales como es el agua. Bueno, ¿quiénes los únicos que hemos interpelado y dejamos la vida en este proceso de lucha, de interpelación y defensa del territorio? Es el pueblo mapuche, mapuche-tehuelche, eso es clarísimo. Entonces, van a querer embarrar la cancha. ¿Por qué van a querer embarrar la cancha? Y porque se ponen nerviosos en el momento de que sus negocios se vean frustrados. Porque acá estamos hablando, se hace la parodia o el falso dilema de la soberanía, pero que estamos hablando de dinero. Estos sectores lo único que quieren es perpetuarse en la ganancia económica, ¿sí? Con, claro, una maquinaria perversa que está aceitada por políticos. Sabemos quiénes son esos políticos. Ahora se queda más claro de que hay también el aparato judicial tiene una actuación predominante en este proceso de extranjerización, y todos los poderosos a nivel planetario que están viendo a la Patagonia como un territorio fértil para sus negocios y extractivismo, que lamentablemente ya lo estamos viendo.
Sí, se ve cada vez mucho más claro. Esto desde hace tiempo podía resumirse, si se quiere, en esa frase que dice divide y reinarás, solo que ahora se puede identificar bien claramente cuáles son las partes a las que se intenta dividir, ¿no? Es a la misma sociedad argentina entre los mapuches, todos terroristas, y la gente buena que se quiere establecer, pero digo, esa es la división que tratan de hacer. Ahora entendemos más claro que nunca quién está detrás de generar esa división y por qué.
¿Quiénes son los supuestos gente buena?
Claro.
¿Quiénes son los consenso Patagonia, consenso Bariloche? Busquen el prontuario de quienes organizan este tipo de consensos y se van a dar cuenta quiénes son. O sea, no resisten un mínimo de interpelación, vinculado a todos los negocios inmobiliarios, vinculado a todo el proceso de extranjerización del territorio. Entonces, basta, ¿no?, de ser tan... Esto a la sociedad en general y al turista que está hoy por hoy conociendo a la comarca, hasta se están permeable a la mentira, ¿no? Tenemos que prestar mucho más atención Fíjese, señora turista o señor turista, si puede llegar al lago escondido. Intente llegar a las orillas del río Chubut, que lo va a tener que hacer de manera clandestina, porque toda esta masa territorial está controlada por extranjeros. Y estos extranjeros llegan porque hay gerentes o gerencias que a veces se camuflan de políticos, de jueces, que son quienes están generando esta situación de absoluto control del territorio por parte de poderosos empresarios. Uh-huh. Entonces, esto cuando hablan del terrorista mapuche, digamos, no tiene el mínimo de sustento para pretender perpetuar un semejante canallada, injuria que no condice absolutamente con nada de la realidad. Sí somos un pueblo, sí queremos seguir siendo un pueblo, sí demandamos derechos fundamentales como pueblo, porque claramente nosotros tenemos una memoria que se ha perpetuado, nosotros sufrimos el avasallamiento del Estado argentino y al Estado demandamos, al Estado interpelamos para que estos derechos que colectivamente demandamos se materialicen. No vamos a permitir que se perpetúe la impunidad, que nuestras landías sigan presas, que nos arrebaten un rehue. Es como si se creara un comando unificado para prohibirles, no sé, a los judíos, a los católicos, acceder a sus iglesias, a sus mezquitas, no sé. A veces trato de buscar una analogía, un paralelismo para que la gente entienda de qué estamos discutiendo, ¿no?
No, claro, pero es lo mismo porque si, bien lo decías hoy, ¿verdad? Si vos vas a cualquier iglesia y te querés llevar alguna imagen, una banqueta, una copa o lo que sea, te van a saltar a la yugular a decir, ¿qué estás haciendo? Te estás metiendo con un lugar sagrado. Lo mismo si vas a una mezquita, lo mismo si vas a cualquier otro templo. Ahora, con las cuestiones de los pueblos originarios de nuestro país, parece que sí, ¿no? Puedes llegar cualquiera y servirse un pedazo de tierra, una planta o lo que fuere y llevárselo, como bien decías, como un souvenir. Esto es una cuestión que hay que empezar a entender y empezar a ponerle ojos, oídos y todos los sentidos porque nos están confundiendo sistemáticamente y constantemente con propagandas de todo tipo para siempre echarle la culpa al que habitaba antes nuestro territorio, este territorio.
Sí. Y además hay algo que es muy importante y que la gente, que quizás por las generaciones, cuando se va renovando, hay generaciones que renuevan, ¿no?, la parte activa de la población de un país, a veces se pierde la memoria. Pero acá creo que costó muchísimo, no solo en Argentina, en toda América, recobrar un Estado democrático, ¿sí? Muchos miles, hasta el día de hoy siguen apareciendo personas que les arrebató su identidad. Y nosotros lo entendemos porque somos un pueblo que también se nos arrebató la identidad, se nos impuso una identidad. Sin embargo, creemos que la democracia es es una herramienta y una forma de vida fundamental, ¿no?, para que haya un proceso, digamos, de restitución de estas libertades perdidas. Y acá hay una democracia que languidece. Es una democracia que está muriendo de inanición. Y sabemos quiénes son los responsables de que esta democracia esté raquítica. Tanto el aparato judicial, políticos, empresarios. ¿Y de quiénes va a depender de que logre recobrar su vitalidad esta democracia, sino de la gente? La misma gente que luchó para conseguirla. Y ahí incluso a todos, ¿sí? Mapuches, no mapuches, alto, bajo, petizo, gordo, flaco, todas las personas quienes lucharon para conseguir de que se viva medianamente en un estado de libertades. Esa situación también la está proponiendo el pueblo mapuche de vuelta, porque en todo caso que se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas significa también de que se fortalece un Estado democrático, se fortalece una sociedad en democracia, mejor dicho. Uh-huh. Y bueno, eso.
Mauro, van a estar presentes otra vez en Buenos Aires. Reiteramos, la cita es para este próximo 12 de enero, ¿verdad?
Sí, pretendemos mantener esta comitiva autónoma, ¿sí? Autónoma en el sentido de que nos autoconvocamos en un chaún, y que en esta convocatoria participan Loncos, Piñancuses de Neuquén, Río Negro y Chubut, ¿sí? Y más, planteamos la presencia de los funcionarios de alto rango para que tomen decisiones expeditas, claras, con respecto a estas demandas que, bueno, nosotros llevamos en su momento al mismísimo presidente, ¿no?
Muy bien. Mauro, y van a continuar avanzando en estos temas, ¿no? Me imagino cómo la liberación de las cuatro mujeres, la devolución del territorio también y la marcha atrás de todas estas acciones militares o paramilitares, podríamos decir, que han tenido lugar en la zona de Villa Mascardi contra ustedes.
Sí, por supuesto que el foco se focaliza en ese sector, pero necesariamente tenemos que hacerle saber también al gobierno, al gobierno que esté de turno, porque en este caso nosotros aceptamos este diálogo, que me pareció hasta un momento histórico cuando lo vi al lonco de Nahuel Pan, por ejemplo, al lonco Quilaqueo, que en el historial de Nahuel Pan creo que fue el segundo lonco en reunirse con un presidente después de muchísimas décadas. Bueno, me pareció un buen momento. Pero lo que digo es recordarle de que no solo es lo que sucede en ese sector, que es una situación muy grave, ¿no? Cuando ya estamos hablando de gente que está encarcelada, está privada de su libertad, sino todo lo que acontece a lo largo y a lo ancho del territorio que consideramos Polmapu o Patagonia, o como lo quieran denominar, hay situaciones de absoluto atropello a nuestros derechos fundamentales. No sé, si me pongo a nombrar cada una de las situaciones, tendríamos que estar toda la mañana y gran parte de la tarde. Pero también buscamos que esto se termine de una vez por todas. Nosotros no vamos a claudicar, o sea, esto creo que queda claro. Nosotros vamos a seguir luchando para que este basurero que está contaminando la comunidad Nahueltán se lo retire. Vamos a seguir insistiendo de que el alto río Chubut sea liberado de los extranjeros y que cesen las causas judiciales, que cada vez somos más. Somos cientos de mujeres y hombres que estamos judicializados, que pertenecemos al pueblo mapuche. Bueno, hay mucho por hablar. Uh-huh. Y ojalá que sea un paso importante en este año gregoriano que comenzó, y que podamos discutir en estos términos, en términos políticos, esto que para el Estado conflictúa. Porque siempre hablan del conflicto mapuche, en realidad el que se conflictúa no es el pueblo mapuche, porque nosotros ya venimos hace mucho tiempo luchando por nuestros derechos, sino es el propio Estado que está conflictuado a la hora de tomar decisiones adultas y políticas.
Y sobre todo que favorezcan igualitariamente a las personas dentro de la órbita que tiene justamente en el territorio. Mauro, ¿algo más queda por decir? ¿Algo más que querramos contarle a nuestra audiencia?
Sí, me parece que estamos en un momento bisagra, como se suele decir, porque nosotros lo que estamos demandando es que el Estado decida y tome una, valga la redundancia, una decisión política. Y sabemos que hasta ahora, hasta el día de hoy, todos los gobiernos que pasaron, sus decisiones fueron dirigidas a una tribuna, más que una tribuna, un palco, de muy poquitas personas, ¿sí? Empresarios, poder judicial, extranjeros, millonarios. Siempre las políticas que implementaron fundamentalmente en Patagonia y decisiones políticas tomadas por los gobiernos se direccionó a ese lugar. Ahora estamos demandando de que una vez por todas, en términos futboleros, la decisión sea direccionada hacia la tribuna popular, hacia quien mandamos una vida mejor, sabiendo de que si nosotros somos beneficiarios de los derechos que ya están escritos, también la sociedad no indígena va a ser beneficiaria. Porque cuando luchamos por el agua, no es por el agua que vamos a tomar solo los mapuches. Cuando luchamos por los territorios que no se contaminen, que no se represen los ríos, es porque estamos asegurando de alguna manera también la perpetuidad de una vida sana, como no hay en otra parte del mundo, en esta parte de la Argentina o del territorio mapuche para todos, ¿sí? Sin discriminación. Entonces, eso debe entender también la sociedad no mapuche, no indígena, de que la lucha tiene que ser colectiva y necesitamos que tomen conciencia de ese aspecto.
Muy bien, Mauro, desde ya muchísimas gracias por todo este tiempo dedicado a los micrófonos de Radio Nacional El Bolsón. Y si no llegamos a tener contacto antes de la fecha prevista, que es el 12 de enero, les deseamos el mayor de los éxitos en el viaje y en las gestiones, en los temas que vayan a abordar allí en esta nueva mesa de diálogo convocada por el presidente Alberto Fernández.
Yo le agradezco y le agradezco a Radio Nacional que ha venido sacando al aire toda esta situación, no solo esto que se está viendo en Villa Mascardi, sino en general, y me parece muy importante de contar con un medio que tenga esa posibilidad y esa decisión de hacer un relato que hasta el día de hoy ha sido un relato inaudible. Un abrazo muy grande. Y, por supuesto, siempre a disposición para informar lo que suceda en esta próxima mesa de diálogo.
Abrazo grande y muchas gracias nuevamente. Mauro Millán, allí del otro lado de la línea telefónica. Hasta la próxima. Dialogábamos telefónicamente entonces con Mauro Millán. Él es lonco de la comunidad Pillán Mahuiza. El 12 de enero van a estar presentes nuevamente en la mesa de diálogo a la que accedieron durante el mes de diciembre último, cuando el gobierno de la nación recibió a esta delegación de autoridades mapuche tehuelches de la Patagonia, que llegaron justamente a Capital Federal y fueron recibidas por el presidente Fernández.